estamos hablando, bueno, recién lo mencionábamos, ¿no? El viaje del escándalo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto vergonzoso que nos pasa como pueblo, como Argentina, ¿no? Una mafia de un Estado, de un partido judicial, ¿no? Bueno, medios de comunicación entre medio, digamos, ¿no? Bueno, una justicia que está podrida, digamos, ¿no? Y obviamente que está podrida también en su falta. Estamos en contacto ahora, Ariel, y a toda la audiencia con Luis Tagliapietra, ¿no? Él es papá también, es abogado, ¿no? De uno de los chicos desaparecidos de Lara San Juan, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen la historia, digamos, ¿no? La responsabilidad del Estado Nacional en este caso. Luis, bienvenido a la provincia de San Juan, bienvenido a Condado Radio, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y gracias por acompañarnos, estar siempre pendientes de todo lo que nos pasa.
Bueno, Luis, ¿cómo ves, ni siquiera como papá, te pregunto como ciudadano y como abogado también, esto que aconteció, algo que sospechábamos, que nosotros sabíamos, digamos, ¿no? Pero con esas pruebas tan evidentes, ¿no? Que ha quedado al descubierto, ¿no? Este entramado mafioso, ¿no? Entre medios de comunicación y la justicia, que también los embarra y los ensucia a ustedes, inclusive después del dolor de haber perdido un hijo.
Bueno, primero, no nos escindimos de lo que somos, ¿no? Somos personas, hombres, mujeres, papás, mamás, hermanos, hijos, abogados, albañiles, pintores, ¿no? Entonces somos lo que somos y en virtud de eso tratamos individualmente primero hacer lo que nos dicta fundamentalmente la conciencia, la moral, nuestras costumbres y demás, y luego tratar de aportar al colectivo justamente lo que está a nuestro alcance. Y es así que nos pone, o a mí por lo menos, quiero también de alguna manera, quiero evitar hablar en términos genéricos o por otras personas, pero a mí lo que me pasa es que sufrí y sufro, creo que lo peor que le puede pasar a cualquier persona, que es perder un hijo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, después se dieron, digamos, un montón de circunstancias no ni pensadas ni en mis peores pesadillas, ¿no? Que después de eso encima tengamos que padecer todo lo que padecimos y padecemos, ¿no? Que es la demonización, los ataques, la criminalización, bueno, el espionaje que padecimos y que de alguna manera padecemos y todo eso que es tan terrible a la vez, justamente nos obliga, para decirlo de manera coloquial, a tomar el toro por las astas, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que hicimos desde el primer día, desde hace más de 5 años que vimos, más allá de te repito, del shock inicial de la pérdida, vimos que tal como decía Hamlet, algo olía a podrido acá en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, venimos con una larga lucha en distintos ámbitos de la justicia y de la política. Y esto, digamos, que nos trae a esta nota, no sorprende, tristemente no nos sorprende, ¿no? Porque debería sorprendernos, pero lamentablemente no nos sorprende. Si bien puedo ser contradictorio en esto que te voy a decir, que no sorprende, pero sorprende, en el sentido de que no es sorprendente ni es sorpresa que hayan hecho lo que hicieron, porque de hecho estoy seguro que pasaron cosas todavía mucho más graves, sino lo sorprendente es que ya ni siquiera intentan disimularlo, ¿no?
Claro.
Y eso lo que nos dice es que tienen un sentimiento de impunidad tal que no sienten ni siquiera esa necesidad. Y eso es lo que a la vez nos obliga a nosotros, los que nos consideramos ciudadanos de bien, doblar la apuesta, ¿no? Y decir, bueno, está bien, se creen impunes, tienen poder, tienen, digamos, estamos en terrible desigualdad de condiciones, pero a la vez vamos a plantar bandera, vamos a decir lo que sentimos que tenemos que decir y hacer lo que la ley y nuestra Constitución Nacional nos exige hacer, porque para que la gente entienda, nosotros por un lado pedimos lo que la ley nos permite, que es el apartamiento de estos jueces corruptos, ¿sí? En las causas que nos atañen. Uh-huh. Pero a la vez, con la obligación moral de esto que te decía, ¿no? De plantar bandera, también pedimos su juicio político, no solamente de esto, sino de los demás jueces involucrados en este verdadero escándalo. Y la verdad no tenemos muchas expectativas respecto de los resultados, pero sí esta necesidad de por lo menos expresarnos, de por lo menos plantar bandera y que nuestros hijos nos digan, bueno, hiciste todo lo que pudiste hacer sin temer a nada ni a nadie, ¿no? Y ese es el básicamente en lo personal el compromiso íntimo que le hice a mi hijo, ¿no? Dar todo, dejar todo por su verdad y bueno, y después será lo que Dios y nuestro bendito país digan, ¿no? Pero creo que el deber nuestro es ese, es el dar todo y que no nos tiemble la mano con nada ni ante nadie.
Luis, Ariel Sampaolesi te saluda. Puntualmente lo que ustedes están planteando es recusar a los jueces Ercolini y Maíquez que llevan adelante la investigación respecto de el motivo del hundimiento.
No. Te aclaro porque entiendo que sí, que esto es complejo porque hay muchas causas vinculadas.
Claro, claro.
La investigación respecto de las razones del hundimiento se encuentra a disposición del Juzgado Federal de Caleta Olivia, claro, allá en Santa Cruz. Uh-huh. Hoy a cargo de la doctora Marta Yáñez, que también está recusada,
sí, sí, sí,
y denunciada, sí, que todavía ahora en una nueva recusación en virtud de dichos desafortunados de la jueza ante el medio de la Nación, que también esto da también una pista de la ideología de la jueza. Uh-huh. Y la volvimos a recusar cuando ya la habíamos recusado en el año 2019 y bueno, no había tenido acogida, esperemos que ahora sí, porque claramente a 5 años, más de 5 años de esta investigación se encargó solamente de obstaculizar la misma, de plancharla como se dice en el barrio, y fundamentalmente a partir del hallazgo de los restos de Lara San Juan, no hacer lo que la investigación requiere, que es la averiguación de la verdad, básicamente hacer las pericias necesarias para saber qué es lo que pasó, inclusive desoyendo la orden de su propio superior, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que en noviembre del 2020, exactamente el 19, le ordena realizar estas tareas. Pasaron 2 años, más de 2 años, y todavía no hizo nada, y eso da una clara pauta de la postura de esta jueza. Pero esto tiene que ver con una causa relacionada, y que si bien no es el eje de la cuestión, también nos da una pauta de lo que tiene que ver con la operatoria política por sobre la averiguación de la verdad de los hechos.
¿Y cuál es esa causa?
El espionaje ilegal que hemos sufrido desde el comienzo de esta investigación principal. O sea, nosotros ya en marzo del año 2018 denunciamos varias irregularidades muy graves, como, primero, infiltrado. Viene el estilo Astiz en los años 70.
Las peores épocas de nuestro país.
Absolutamente, épocas que pensamos que no iban a volver a, que no íbamos a volver a sufrir. Si bien no estamos sufriendo particularmente digamos, una dictadura militar de esas características, sí, maniobras, ¿no? Surgidas en aquellos tiempos, ya te repito, como personajes que se han infiltrado en el grupo de familiares, a los efectos de, en algún caso, claramente identificado con brindarle información al entonces presidente Macri, uh-huh. y en otros casos todavía no sabemos particularmente qué rol ocupaban. Pero también sufrimos, por ejemplo, ingresos no autorizados a nuestras cuentas de correo electrónicos, teléfonos celulares y demás. Eso lo denunciamos y no tuvo mucho asidero hasta que en agosto del año 2020, la que era entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, la doctora Cristina Camaño, uh-huh. Casualmente, si bien fue un requerimiento del entonces juez federal de Dolores Ramos Padilla, en el análisis de unas computadoras que se le hicieron de una delegación de Mar del Plata, esas computadoras tenían los discos rígidos completamente borrados, y ante el análisis de la División de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, encuentran un backup que intentó ser borrado, pero que se les pasó por alto, y en la recuperación de ese backup, bueno, toda la prueba que hoy hace a esta causa, que tiene que ver con lo que nosotros ya habíamos denunciado antes, seguimientos personales, infiltraciones, sí. Fotografías, videos, etcétera, y fundamentalmente informes desde nuestras actividades dirigidos directamente al entonces presidente Macri, uh-huh. y no solamente nuestras actividades, sino con transcripciones textuales de conversaciones que teníamos en privado.
Claro. ¿Y Ercolini estaba a cargo de la instrucción?
Claro, está.
Está.
¿Cuál fue el andarivel por lo que llevó esto? Ante esta evidencia insoslayable de estas actividades de espionaje, interviene primeramente la Justicia Federal de Mar del Plata. Uh-huh. Como esta prueba se encuentra a raíz de un petitorio del juez federal de Dolores, la Cámara Federal de Mar del Plata resuelve que sea Dolores el que continúe la investigación. Uh-huh. Así es que migra el juzgado de Dolores, y ya no estando más el doctor Ramos Padilla por haber asumido el juzgado federal número 1 de La Plata, interviene el doctor Martín Bava, juez federal de Azul, subrogando el juzgado de Dolores. Y durante un año lleva adelante una investigación muy minuciosa, donde a partir de la prueba recolectada toma distintos testimonios y empieza a imputar a todos los participantes de esta actividad, empezando por los testigos de campo, los espías de campo, uh-huh. hasta los jefes, subiendo en la escala hasta llegar a Magdalani y a Rivas, y por último a quien es el jefe máximo de la Agencia Federal de Inteligencia, que esto muchas personas no lo saben, que es el presidente de la Nación, en este claro, caso el entonces claro. presidente de la Nación, ¿no? Porque la Agencia Federal de Inteligencia, así como las Fuerzas Armadas, tienen a su cabeza al jefe del Poder Ejecutivo, uh-huh. que es el presidente de la Nación. En virtud de ello, y además después de varias maniobras judiciales que realizaron los costosos abogados de Macri, Arribas y demás, sí. lograron que la causa vaya a Comodoro Pi, casi haciendo un mea culpa, ¿no? Porque logran que vaya a Comodoro Pi diciendo que evidentemente las órdenes habían emanado de la capital federal, porque allí es la sede de la AFI, ¿no?
Bueno,
la sede
de la AFI. De todas formas, esa mea culpa, ya sabemos que si cae en Comodoro Pi, los va a favorecer a ellos.
Y así pasó, porque voy a tratar de ser breve, así pasó. Logran que vaya a Comodoro Pi, y obviamente cae en el juzgado del doctor Ercolini por por sorteo, y ahora estoy haciendo todas las comillas que se puedan claro. hacer a través de la radio.
Claro, claro.
Y eso generó que la defensa de Macri apele el procesamiento que había dictado el juez de Dolores, y donde cae, en la sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, a cargo de los doctores Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Para que la gente sepa, dos de ellos fueron designados a dedo por el propio Macri, sí, de manera irregular. Y el otro iba a jugar al pádel asiduamente a la Quinta de Olivos mientras Macri era presidente. Uh-huh. ¿Qué dijeron estos muchachos? Sin ponerse colorados, dijeron que si bien era cierto que durante más de un año nos espiaron, porque evidentemente no pudieron desconocer la enorme cantidad de pruebas que se había colectado, dijeron que bueno, que eso era legal porque estaba en juego la seguridad del presidente. Para que entiendan, quisieron decir, y esto sería muy grave de que quede firme, porque ya no nos afecta a nosotros solos, sino a todos los argentinos, quisieron decir que ante una mera presunción, sin ningún tipo de fundamento, prueba ni nada, de que hay una afectación a la seguridad del presidente, sea la AFI o cualquier Secretaría de Inteligencia, porque tenemos muchas, cada fuerza de seguridad tiene una agencia de inteligencia y demás, se pueden espiar a los ciudadanos comunes y corrientes que reclaman por lo que fuere, y sin intervención de un juez. Uh-huh. Y esto, ¿por qué digo? Sin ponerse colorado, y no quiero caer en cuestiones estrictamente jurídicas. La ley tanto de inteligencia nacional, como la ley de seguridad interior es muy clara en este punto. Nosotros tenemos algo maravilloso y muy bien redactado, que es nuestra Constitución Nacional. Y en su artículo 19 nos garantiza la vida privada, ¿sí? Nos dice que todos los actos privados de las personas, siempre y cuando no afecten ilegítimamente a otro, son actos privados. Uh-huh. No pueden ser de ninguna manera violentados por ni el Estado ni ninguna autoridad.
¿Y dónde?
La excepción a esta regla son lo que marcan las leyes, que es la configuración de un delito.
Claro,
¿está bien?
Claro.
Ahora bien, para que esto se dé, tiene que estar la intervención de un juez. El juez debe decir, sí, acá se está produciendo un delito, y el juez debe ordenar qué tipo de actividades de espionaje son eficaces para, de alguna manera, desactivar ese delito.
Claro,
vamos a
hacer
el ejemplo de un caso de narcotráfico, ¿no? Que la Agencia Federal de Inteligencia detecta que un grupo narco va a traer droga desde Paraguay. ¿Bien? ¿Qué hacen esto? Esto como abogado lo vemos todos los días, ¿eh? Entonces, la AFI notifica al juez de turno, el juez de turno dice, ah, muy bien, listo, bueno. Entonces, intervenga el teléfono de fulano, mengano, además, por tantos días, y vaya informándome a ver qué pasa. Y si surge que, no sé, que viene la droga en un camión tal, el juez ordena interceptar ese camión, etcétera, etcétera, y va controlando la actividad que la agencia de inteligencia va realizando.
Eso es lo que no existió,
justamente,
eso es lo que no existió en este caso. No,
nunca, no, porque es lo primero, con mucho tino y con mucho criterio, es lo primero que pidió el fiscal Adler, el fiscal federal de Mar del Plata, cuando toma conocimiento de esto. Lo primero dice, bueno, a ver, vamos a consultar a todo el país a ver si algún juez recibió una denuncia de que, por ejemplo, Tagliapietra quería atentar contra el presidente y se formó una causa que justifique esta actividad. Bueno, por supuesto no la hubo. Y esta actividad, esto es lo que está demostrado y lo reconocen los propios jueces, se sostuvo en el tiempo durante por lo menos un año, ¿sí? Sin intervención judicial alguna. No es que lo hicieron en un momento, que
qué
justo
bárbaro.
El presidente
fue
a Mar del Plata.
No, claro.
Es más, hubo actividades de espionaje donde espiaron a esposas e hijos de tripulantes menores de edad, ¿sí? Que quisiera que alguien me diga qué peligro podía representar esa gente Porque yo tengo que reconocer que ganas de darle una piña más de una vez tuve, pero por suerte mis frenos inhibitorios funcionan y soy un caballero y no lo hice. Está bien, pero espiaron a madres, esposas, niñitos, ¿sí? Los siguieron, los fotografiaron, los filmaron en Mar del Plata mientras el presidente estaba de viaje por Europa. Entonces, ¿me querés decir qué carajo tiene que ver eso con la seguridad del presidente?
No, absolutamente nada. Evidentemente había ahí un deseo de espiarlos porque había algo...
Y de controlar...
Claro, había algo que esconder, digamos, ¿no?
Exactamente.
¿Y dónde
de
aparece?
Controlar, ¿y de dónde... controlar qué sabíamos, qué pensábamos hacer, etcétera, etcétera, porque de hecho nos robaron, y esto lo digo sin vueltas porque así pasó, nos robaron información de los teléfonos y de los correos electrónicos, familiares que perdieron fotos, videos, cosas que tenían en los teléfonos. Entonces, claro. Claramente tenían un interés, digo, vayamos a ver exactamente en razón de qué particularmente, pero sí, obviamente, qué información manejábamos. Bueno.
¿Y dónde aparece,
como digo, esto
¿dónde
es claramente aparece ilegal Maíquez? Desde todo punto de vista.
¿Y dónde aparece Carlos Maíquez, digamos?
Bueno, aparece en la sala segunda de la casación, justamente, porque al encontrarnos con este fallo totalmente ilegal, ilegítimo, inconstitucional, de Bruglia y Bertuzzi Jones, sí. Lo que hicimos es recurrir ante la casación, que es el superior, para que la gente entienda. La estructura de la justicia funciona como una pirámide. Claro. Por debajo están la base, son todos los juzgados de instrucción. Después para arriba están las cámaras de apelaciones. Después para arriba está la cámara de casación y después la punta es la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, están todos, están, digo, a donde cae la causa por espionaje.
En la sala segunda. Cae en la sala segunda.
Claro.
La casación, encabezada por el doctor Carlos Maíquez, hablando del padre, ¿no? Y luego, bueno, los doctores Jacobucci y la doctora Ledesma. Bueno, reitero, sabemos quién es Maíquez, sabíamos antes quién es Maíquez, sabíamos antes quién era Arcolini. Lo que pasa es que no teníamos por ahí elementos
pruebas,
materiales pruebas, claro. Para recusarlos y denunciarlos, porque, bueno, era... Digamos, conocíamos una cuestión ideológica, pero no una cuestión probatoria. Este escándalo, que te repito, no nos sorprende, pero nos sorprende el desparpajo con el que se da, bueno, nos brinda, o nos ha brindado, la prueba material que nos permite no solamente pedir su apartamiento, o sea, la recusación para que la gente entienda, es pedir que estas personas... No se encuentran habilitados moralmente para resolver de manera objetiva en estos casos y por lo tanto tienen que ser apartados de entender en estos expedientes específicos.
Bueno, pero si el temor es la parcialidad, todo lo que han investigado tampoco cuenta, digamos. Es como hay que volver a cero.
No, a cero no, porque volveríamos al punto donde quedó el trabajo del Juzgado Federal de Dolores, ¿se entiende?
Claro.
O sea, lo que sería nulificante es lo que sucedió a partir de la migración de la causa a Comodoro Py.
Claro.
Eso por un lado, y por el otro lado, por supuesto, como un deber moral ya de como ciudadano, ya olvídate de abogado, bueno, hicimos la denuncia correspondiente ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque estas personas no solamente son inmorales e incapaces de obrar en esta causa particular, sino de sostener la responsabilidad que le da el Estado y la Constitución Nacional a un juez, ¿no? No tienen la habilidad moral para seguir siendo jueces y entiendo que deben ser juzgados y destituidos, sin ninguna duda, porque, reitero, yo si algo estoy alejado completamente de las cuestiones políticas en esto, ¿no? Entonces me quiero cernir solamente al mandato constitucional, y uno de los principales mandatos constitucionales, porque es la estructura en realidad de nuestro Estado, tiene que ver con la división de poderes. ¿sí? Entonces, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser necesariamente independientes, justamente por lo que establece la Constitución Nacional, que refiere al sistema de frenos y contrapesos, donde estos tres poderes sirven con esa mecánica. Cuando se atraviesan estos poderes, claramente ese sistema se descompensa y la Constitución Nacional es violentada. Entonces, cuando vemos estas interrelaciones entre el poder político, el poder judicial y los poderes económicos, que si bien no están establecidos en la Constitución Nacional, se debe interpretar necesariamente como una forma de injerencia para que los otros dos poderes, ejecutivo y judicial, no cumplan debidamente con sus funciones, necesariamente tiene que ser subsanado, y no hay remedio más que estos jueces sean destituidos.
Luis,
porque a partir de esto, sí. Perdón, y esto es para cerrar, porque a partir de esto siempre va a quedar un velo de duda y de oscuridad sobre el actuar de cada uno de ellos. ¿Me explico?
Claro.
O sea, es una situación de la que no se vuelve, ¿se entiende? Por más que después actúen de manera impecable, lamentablemente no tienen retorno estas cuestiones.
Claro. Y digo para comprender, ¿a dónde se presenta esa recusación, digamos, de quién esperan la respuesta favorable, digamos, a este planteo? Porque
sí.
Digo, porque es muy probable que caiga en claro. Otro juez, en otro no. Juzgado, en otro lugar.
No. Lamentablemente, el en ese sentido, la ley está, bueno, no quiero decir que está mal redactada, pero está mal pensada, porque en realidad la recusación recae sobre el propio juez recusado, ¿sí? Nosotros le planteamos a Arcolini, por ejemplo, que él debe apartarse, porque en realidad el código establece el sistema de excusación. O sea, cuando un juez,
él va a contestar que no.
Él mismo, claro, él mismo tiene que decir si el planteo recusatorio corresponde o no corresponde. La realidad es que rara vez un juez dice sí tiene razón. Generalmente dicen sí tiene razón cuando hay otras causales de recusación, por ejemplo, cuando el juez es amigo de una de las partes, o deudor acreedor, porque hay distintas causales. Entonces ahí sí dice, ah, sí, bueno, sí, me excuso. En estos casos, obviamente que no, porque estarían reconociendo su propio delito. En el caso particular de Arcolini, si él no acepta la recusación, quien la debe resolver es la Cámara de Apelaciones, o sea, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, ¿no? Porque caen en la misma sala.
No, es una encerrona.
¿Entiendes? Y en el caso de Maíquez, si él no la acepta, quien tiene que resolver es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claro.
Bueno,
donde también estamos fritos.
No nos metamos ahí.
Por favor.
Y perdón, y el juicio político lo tiene que resolver el Consejo de la Magistratura de la Nación, que hoy está paralizado, claro, porque no termina de conformarse, sí. No hay comisión de acusación. Yo ya denuncié ante el Consejo de la Magistratura a Bruglia, Bertuzzi y a Llorens por el escandaloso fallo del que estamos hablando. Y todavía ni siquiera, digamos, si bien la denuncia está y está elevada a la comisión de acusación, como la comisión de acusación no está conformada, porque no está conformado el Consejo de la Magistratura, no pasa nada, ¿se entiende? Y bueno, es un desastre. Por eso, digo, para cerrar un poco con esta idea, lo que hacemos es plantar bandera, ¿no? Mm. Y lo que esperamos es que cuanto antes necesitamos una reforma profunda de toda la justicia, pero profunda de verdad, ¿no? Acá voy a disentir, por ejemplo, del kirchnerismo y demás, de reformar la corte, nada más, ¿no? Acá necesitamos una reforma estructural de la justicia profunda, donde funcione de otra manera este sistema para controlar y nombrar a los jueces, donde tengamos una justicia también más expedita, Hoy un proceso penal simple lleva 2 o 3 años, muchas veces con la persona presa, esperando juicio para después ver si en el juicio es inocente o culpable, y mientras tanto presa, ¿no? Porque esto, por ejemplo, de vialidad es una excepción, hubo solamente un puñadito de personas detenidas, pero fíjense, del año 2008, perdón, 14 años esperando, o 13 en realidad, porque empezó el año pasado, 13 años esperando un juicio para que, de hecho pasó, algunas personas salieron absueltas, ¿sí? Y preso o no preso, estuvieron 13 años esperando esa decisión, ¿no? Sí. Y no es justicia ni para ellos, ni bueno, en el caso ese no hay víctimas, pero cuando hay víctimas tampoco es justicia para la víctima. Yo no quiero salirme incluso de Lara San Juan, que llevamos 5 años y estamos todavía en pañales. Fíjense lo que pasa con la AMIA, con lo que pasó con la Embajada de Israel, Río Tercero, bueno, y te puedo nombrar tantas, ¿no? Más de 20 años esperando a ver, y ya después incluso aunque encuentren un responsable, se acabó. García Belsun, se vayamos a un caso más más mundano. Fíjense lo que pasó con García Belsunce, gente que estuvo presa, acusada, demonizada, para después digan, ¿saben qué? Perdón, nos equivocamos, lo que pasa es que vio
la justicia. Es evidente que estos desaguisados de la justicia en algún momento salpican al ciudadano común.
Todo el tiempo, a veces no, las digo personas...
Porque, pero ¿sabes debían... por qué digo esto, Luis? Porque está instalado desde lo mediático, desde los medios de comunicación, de que esta exposición de lo que sucede con el Poder Judicial tiene que ver con la condena de Cristina, o tiene que ver con la impunidad de un sector de la política.
No, tal cual, totalmente de acuerdo, nada que ver con eso. O sea, obviamente queda... Si se quiere, porque bueno, vivimos en un país así, ¿no? Yo no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero ustedes fíjense que poco se sabe de lo que pasa en las cárceles, ¿no? Uh-huh. Las cárceles, incluso de voto, ¿no? Metida en medio de la ciudad de Buenos Aires, tiene grandes paredones de lo que... Poco sabe el vecino de enfrente lo que pasa ahí adentro, porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y esto, reitero, no es por defender a ningún criminal, ni mucho menos. Simplemente estamos hablando de personas que son padres, hijos, hermanos nuestros, en definitiva, que peor o mejor, o por error, o por lo que fuera, cometieron delitos. Estoy hablando incluso de los culpables, ¿no? No estamos hablando... De la cantidad de inocentes que hay presos, que hay muchísimos. Sí. Pero incluso estoy hablando de los culpables. Si queremos una sociedad mejor y en paz, no podemos mirar para otro lado, ¿sí? Y la justicia nos afecta a todos de una forma u otra. Cuando un chorro, para hablar vulgarmente, ¿sí? Lo detectamos, ¿sí? Lo aprendemos, lo juzgamos y lo condenamos, y no nos preocupamos porque esa persona, por lo menos de nosotros depende hacer el mayor esfuerzo para que aprenda de lo hecho y se transforme en una persona de bien, nos va a salpicar, porque esa persona tarde o temprano va a salir, y hoy como está, es que hoy como están todas las cosas, te puedo asegurar que 9.5 de cada 10 salen peor, y así es donde se reproduce la violencia, ¿sí? Porque básicamente hoy las cárceles son fábricas de violencia, no son lugares donde la gente puede recapacitar sobre lo que hicieron. Uh-huh. y enderezarse, para hablar vulgarmente. No, muy por el contrario, son lugares donde hay tanta violencia que el que la padece sale más violento, claro, necesariamente. Después podemos rasgarnos las vestiduras acerca de la reincidencia y todo lo que vos quieras. Y por supuesto hay gente que no aprende más, hablando en criollo, y otras que tal vez sí, o lo que fuera. Pero si no damos oportunidades, obviamente no hay salida. Bueno, perdonen la perorata, pero tenemos que repensar a la justicia, como te decía, integralmente, y no solamente por cuestiones políticas, si Cristina, Macri o lo que fuera estuvieron bien o mal juzgados.
Está, ¿sí? Está perfecto, Luis, no solamente una reforma profunda de la justicia, sino una nueva ley de medios. Sin eso, Luis, a ningún lado podemos ir. A ningún lado podemos ir como Estado, digo, como ciudadanos, ¿no? Es imposible avanzar en ese sentido.
Luis,
la estructura legal, otro de los problemas que tenemos es la cantidad de leyes descolgadas que hay sin una coherencia, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener es justamente coherencia, digo. La ley de medios es algo que obviamente es un tema de debate muy profundo, porque justamente tiene que ver además con las libertades y si corresponde poner límite a la libertad o no, y en todo caso, ¿cuáles serían los límites, no? Claro. Es muy complejo todo, por eso no podemos hablar de una ley en particular, qué sé yo. Yo discuto en la facultad, que doy clases, lo que pasó con la ley que introdujo el femicidio en el Código Penal. Estuvo bien, por supuesto que estuvo bien. Ahora, ¿cambió algo? No cambia nada, porque una ley descolgada, está bien, sirve para castigar particularmente ciertos hechos, pero el espíritu de las leyes es el de prevenir, ¿se entiende? Entonces, lamentablemente no estamos previniendo nada, vamos corriendo siempre de atrás. Entonces, la reforma tiene que ser integral, absolutamente integral, ir a un sistema de oralidad plena que nos permita tener una justicia ágil y rápida, porque la justicia lenta no es justicia. Tenemos mucho trabajo por delante y fundamentalmente en eso es muy importante que todos, de alguna manera, nos hagamos responsables. Volviendo a lo que empezó esta nota, por eso es que, independientemente de que con mucha frustración pensamos que estos planteos que hicimos van a caer en saco roto, los hicimos igual porque es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de plantar bandera y de decir, nosotros gritamos. Después, si esos tiene efecto o no tiene efecto, ya lo veremos, dependerá de cuántos gritemos también, ¿no? Pero creo que es lo que nos debemos, lo que le debemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ojalá podamos dejarles a ellos una semillita para que vivan en un país mejor.
Luis, te agradecemos profundamente el contacto, tus reflexiones, el laburo que haces. Y te mandamos un abrazo enorme desde San Juan para vos y para toda tu familia.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando también un fuerte saludo a la familia Alfaro Rodríguez, que son sanjuaninos, a Luisa y demás.
Tenemos contacto con Luisa, que así es que una hermosa. Así que gracias, Luis, por tu tiempo, de verdad.
Un beso grande a ustedes.
Hasta luego. Luis Tagliapietra, padre de uno de los héroes de los 44 tripulantes de El Ara San Juan, en comunicación con nosotros.
Te leemos, te escuchamos. WhatsApp 264-472-7271. Condado Radio.
Tantrum. See them a worry about YK 2000. Show them check Nostradamus prediction.